Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Bueno, hoy estamos todos desaparecidos. Entonces, pues somos La Mala Hora a todos nuestros radioescuchas. Si nos están escuchando por Spreaker o por Radio Garden. Bueno, en esencia hoy vamos a hablar de Japón. Estoy aquí con Daniel de Asa.
Hola Juan Camilo, estamos entusiasmados por hablar de Japón, jaja.
Estamos entusiasmadísimos.
Siento que tiene más entusiasmo Jorge Barón Televisión que nosotros.
Pues dar las gracias hoy a nuestro Control Master, Mario. Y a
Sebastián por aguantarnos.
Por aguantarnos, tolerarnos y permitir que sigamos en pie. Estamos esperando la llegada de alguien más. Probablemente lo presentemos después de la pausa. Entonces, pues, Daniel, hagamos una breve introducción. ¿Por qué vamos a hablar de Japón?
Yo creo que vamos a hablar de Japón porque tiene gran literatura, primero. Segundo, la tratamos de conocer, o al menos reconocemos algo. Y tercero, porque siento que de Oriente es de los que más se ha podido o se conoce más de literatura.
Pues yo diría, es porque nos quedó grande Rusia 2.
Pero es que Rusia 2 no existe. Siempre en la misma Rusia. La URSS no se ha acabado.
Ok, siempre está en el corazón.
Exactamente.
Denso. Entonces, pues empecemos. Bueno, entonces, Japón. ¿Qué podemos decir de Japón como breve introducción?
Bueno, yo creo que lo primero que se puede decir de Japón como breve introducción, un poco más de contexto cultural, diría yo, es que ellos han tenido unas tensiones históricas en torno a la colonización, primero. O sea, fueron objetos colonizados en algún punto de la historia, y segundo, han tenido como unas ideas en torno a su identidad muy propias de ellos. Entonces, ejemplo, pensar en esa temporalidad de la dinastía Meiji, después de la dinastía Meiji, la idea de la tradición, de la cultura, siempre han marcado la historia de Japón. Creería que eso es uno de los factores principales. Puesto que lo vamos a encontrar mucho en la literatura o muchas referencias literarias acerca de ese pasado donde Oriente, pues sí se puede llamar Oriente, porque siento que decirle Oriente ya es parte del estigma y de la colonización, pero digamos, Japón tenía sus propias tradiciones, su propia belleza, su propia estética, y cómo eso se empezó a desfigurar, creería yo, en torno a una idea más occidental. Entonces digamos que, para no entrar a las profundidades de la historia de Japón. Y eso sonó muy... ¿Cómo se llama esta señora que habla de historia? Diana Uribe, eso de las profundidades de la historia, pero bueno. Para no entrar como a las profundidades de la historia de Japón, diría que la principal característica que va a definir o que se va a entender contextual para hablar de la literatura japonesa es la idea de identidad sin necesidad de unirse a lo que nosotros entendemos como Occidente. O sea, ellos siempre han tratado o trataron en su literatura de caracterizarse como únicos y cómo resaltar desde cierto punto de vista la manera como ellos tenían de ver el mundo. Yo creo que eso es clave.
Bueno, gran introducción. Ahora introduzcamos a Lina.
Introduzcamos, con T.
Introduzcamos, con X y con T.
Como Pizzina.
Ya llegué.
Víctima. Las víctimas. bueno, ¿qué te gusta de la literatura japonesa, Lina?
La verdad, solo he leído los cuentos que ustedes me han mostrado.
¿Y te han gustado? La verdadera pregunta.
Sí, o sea, pues tienen como un estilo diferente, se nota mucho que hablamos de un... que hablamos de una cultura distinta, pero me han gustado, o sea, realmente como que siento que en Occidente tenemos la idea de que somos el centro de todo, ¿no? Pero entonces cuando lees otro tipo de literatura te encuentras con que también es buena y que es normal.
Creo que es mejor incluso.
Cuando yo pienso en la literatura de Japón y me dices como... que Occidente piensa que es el centro de todo, Japón piensa que es el centro de todo, diría yo. Los japoneses tienen problemas.
Exacto,
serios.
Entonces leerlos es extraño. Yo le digo mangas.
Exacto, o sea,
mangas.
Ese es uno,
¿qué es manga? Definamos
es una cosa
qué
que
es
quiero
manga.
Plantear. O sea, ¿el manga es literatura japonesa?
No.
¿Las novelas ligeras es literatura japonesa?
No.
¿Llegó Daniel Serrano y Daniel Serrano me apoya?
¿Cuál es el debate, hermana?
Que si Cuba tiene hambre.
El manga es... ¿literatura japonesa?
No.
A mí me parece que es literatura japonesa.
Pues de pronto es mala literatura, entonces.
No, es muy buena en realidad.
De hecho es buena.
A mí me gustan.
No, es mala. No, mentiras, no, yo no sé de qué están hablando. O sea, básicamente, yo no lo he leído, no puedo juzgar si es buena o mala.
Sí, yo entiendo por qué buscamos corroborar una idea en este sujeto.
Y segundo, no, nunca me ha interesado leer manga.
Bueno, entonces ya haciendo con la breve introducción que nos dio de Asa, como de Japón es muy profundo y es muy único. Recomendamos también ver el video de Will Burt sobre la historia de Japón. Es muy educativo, recomendadísimo.
Los videos de Zavala nunca hay que verlos, por favor, o si no, con un adulto responsable.
Eso es importante, con un adulto responsable.
Sí, la vez pasada casi nos hace ver un ultraje en YouTube.
Es muy cierto. Entonces, empecemos. ¿Por qué empieza la literatura japonesa? ¿Por el Genji?
La novela de Genji.
Pero,
más
o sea,
que eso. O sea, históricamente incluso hay un debate en torno a cuál fue la primera novela en la historia de...
entre el Quijote y el Genji.
Entre el Quijote de la Mancha y la novela de Genji. Pero yo creo que ya es un debate cerrado por el simple hecho de que ya todo se aceptó que la novela de Genji es la primera novela de la historia y que el Quijote es la primera novela de la modernidad, que son pues cuestiones diferentes. Pero ya yo siento que preguntarse cuándo empezó la literatura japonesa es como... la literatura japonesa empezó con literalmente el origen de la literatura, ya que fue la novela de Genji y fue su mito fundacional.
Pero nuevamente yo creo que podemos volver a lo de siempre, como la tradición mitológica que tiene el propio Japón, o sea, como...
Mulan.
Mulan.
No, no tengo ni idea.
Mulan. Empezar Mulan es chino.
¿Mulan es chino? Pero tiene los mismos ojos, entonces podría decirse que...
obvio.
¿No?
Eso no, fue no sé. Muy racista.
Sí, un poquito.
No sé si es racista. Creo que son
creo
estereotipos.
Que es racista.
Bueno, entonces le pido perdón a los de los ojos.
Rasgados.
Como, sí.
Que de hecho son distintos.
¿Sí?
Obviamente.
¿Los ojos? No.
Claro que sí.
Bueno, ya, cambiamos el tema.
Pues sí, o sea, es que siento que Japón tiene una tradición muy fuerte, como hay una mitología muy, muy arraigada que termina a jugar un papel muy importante en la literatura posteriormente. Pero en un principio es como el panteón de dioses juega...
Estamos escuchando Naruto.
Yo sé, puse puros openings de anime.
¿Y no podía escoger uno de un buen anime?
Es un buen opening.
Okay, okay.
Va a sonar uno de Cowboy Bebop.
Maravilloso.
Okay.
Ese es un buen... esa es buena música.
No sé qué hablan.
Yo tampoco, no te afanes. Eso habla muy bien de ti.
Gracias. Pero es que no sé qué pensar cuando eres tú el que me dice que eso habla bien de mí.
Es que eso está mal también, ¿no?
Bueno, es... La mitología, muchachos.
Esto es un dilema por completo. Pues, o sea, siento que incluso, este es el otro debate. Las películas de Miyazaki son literatura para Daniel de Asa. O sea,
no,
tipo el viaje
es
de
que ese es un tema ya cerrado.
No literatura, nada que él no tenga en muchas líneas para leer.
O sea, no. O sea, la idea es arte, buen arte, pero no entiendo por qué tienen ustedes ese fetiche de unirlo todo con la literatura. O sea, diferencien los artes. Punto.
Pero sí, estoy
cine
de
es cine.
Que las películas no.
Libros, sí, o sea.
Difícilmente.
Es okay. Como ese fetiche, como no, todo lo. No, hay cosas diferentes a la literatura que son muy buenas, pero que no son literatura. Creo.
Yo también creo. Creo que el debate ya desgastó todo.
Esto fue la mala hora.
Entonces, dirigir es difícil, o sea, no sabía, choque. Literal, no sabía que era tan berraco dirigir, o sea.
Bueno, lo vas a la mitología. Entonces, de la mitología japonesa, sí, Chompy, si nos estás escuchando, mándanos un sticker. Todos saben que nunca nos escuchan, entonces nunca nos han mandado stickers. Pero bueno, volvamos a la mitología japonesa. Juan Camilo, ¿qué nos puede decir de la mitología japonesa? ¿Cuál es su conocimiento acerca de la mitología? Es que ahí sí me cogen como...
O sea, pues mi primer acercamiento a la mitología fue frente a todos los demonios que componen como este panteón.
Ok.
O sea, es como... El problema con Japón es que tiene un problema religioso muy fuerte. Porque entonces chocaron las instituciones que intentaran imponer la religión, por así decirlo. Entonces había un momento en como se cruzaba un monje budista que terminaba enfrentándose a un demonio sintoísta. O sea, vainas como muy complicadas frente a esto. Pero entonces, por lo menos... Los japoneses manejan, o sea, todo el espectro de lo que conocemos como lo que puede hacer un dios, pero estos son dioses que responden a diferentes como ritos, por así decirlo. O sea,
es que la religión japonesa es bien diferente a lo que concebimos a este lado.
Pero se puede decir, ¿la religión japonesa son las religiones japonesas? ¿No hay más de una en Japón? Yo no sé.
Pues el Shinto... El Shinto es como la religión en la que incluso cualquier muerto se convierte en algo semejante a una deidad.
¿En serio?
Es que Shinto quiere tener muy fuerte entre el Shinto y el Tao.
El Tao y el budismo y el entra y arrasa en buena parte.
Literalmente me hablan en chino. Mal chiste. En japonés.
Esto fue la mala hora.
Pero pues hay muchos dioses, muchos espíritus, muchos demonios también. Todos de distintos aspectos, casi que cada cosa que se muere puede convertirse en un espíritu slash deidad.
Slash demonio.
Slash demonio.
Ok.
La diferencia entre demonios y dioses no es tan clara en muchos casos.
Los dioses se pueden morir además. Es muy complicado.
Y representan aspectos como muy... etéreos tal vez para nosotros en Occidente.
Yo, usted que es el antropólogo, el serio de esta mesa de trabajo, hablar de Occidente y Oriente, ¿no es en parte también ser o generar estereotipos? O sea, decir que somos Occidente, no... No, es que leí Chakrabarti y dice que el orientalismo y el occidentalismo son igual de problemáticos, no sé.
Pues son un problema igual, pero de alguna forma hay que denominar las cosas.
Y me critica por decir ojos rasgados, entonces no entiendo.
Es que creo que no dijo ojos rasgados. Yo creo que este te iba a decir como ojos de alcancía, pero yo dije ojos rasgados.
Y dijo más o menos que chinos, japoneses y todos los que inventaron la confusión muy antigua eran lo mismo. Así
¿y
que
no?
Pues no.
Bueno, en fin. No sé, siento que me están juzgando con otro rasero.
Bueno, el caso ojos es que la mitología alcancía. Es muy compleja. Tiene un montón de monstruos.
Y de ahí se alimentan tanto la literatura y ya digamos como en cuanto a... Es que además la narrativa gráfica ya es súper importante. La gente, o sea, el manga y todas estas cosas va dividido a géneros específicos, a edades específicas, a grupos poblacionales específicos. Desarrolla diferentes cosas de acuerdo a de qué género se esté hablando.
O sea, es que yo siento que los japoneses tenían problemas ya antes de las bombas atómicas, o sea. Era gente complicada que los complicaron más, o sea.
El existencialismo japonés es importante a tener en cuenta.
Porque, o sea, de ahí pasamos
el ateísmo.
Como el siguiente paso, ¿no? O sea, el Genji nos presenta como este Japón feudal. Y después
pues sí, en parte
tenemos esta como gran escuela que forma el Japón moderno, por así decirlo.
No, no.
O el Japón del siglo XX, por así decirlo.
No, tampoco. porque la gran escuela de la literatura japonesa fue paralela, o sea, su desarrollo fue paralelo a lo que vamos a entender como la entrada a la modernidad en Japón, que es la dinastía Meiji. Es decir, cuando uno ve a Soseki, Soseki ya está advirtiendo, pero no ha generado la modernidad. La modernidad está también en desarrollo de Soseki, Akutagawa, Kawabata, Mishima y Kensaburo, que es como la toda la línea de esa gran escuela. Pero digamos que no propiamente se puede decir que fue la Japón moderna. Yo siento que incluso uno lo puede identificar mucho en la literatura de ellos también, y es la Japón que se está volviendo moderna. Sí, o sea, propiamente ya no lo era, ya no se podía hablar de la modernidad en Japón. Hasta de pronto un poco Mishima y Kensaburo, pero Kawabata sí nos insinúa que el pasado todavía está presente y rondando. En el Kokoro de Soseki también nos están diciendo eso. Akutagawa en sus cuentos nos dice, bueno, la tradición japonesa existe, es refinada, es pulcra, hay que tenerla, hay que conservarla. Yo creo que eso también es una de las ideas que trae mucho la literatura japonesa.
Sí, o sea, es como mucho la melancolía por el Japón feudal en cierta medida.
Yo no sé si es melancolía. Yo lo llamaría un poco más, o sea, es un sentimiento más fuerte que la melancolía. Yo creo que es el amor. O sea, toda, ellos, no es que ya se haya ido, o sea, la melancolía yo creo que entra con Mishima y Kensaburo, cuando uno lee La Presa.
Desde mucho atrás, y uno, o sea,
pero es que siento
siempre
que
está en un, romantizando el pasado todo el tiempo.
Yo siento que la melancolía entra con, directamente, o sea, para ser más exactos, con La Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata. Ahí ya se está, puede estar hablando ya, entrando en tema de literatura japonesa, ahí ya se puede estar hablando de la melancolía del pasado. Pero si usted, o si uno revisa a Soseki, si uno revisa a Akutagawa, lo que ellos nos dicen o lo que ellos nos sugieren es no que ya se fue, sino que hay que conservarlo, hay que cuidarlo, esto es perfecto, esto es ser japonés. Entonces digamos que no era propiamente melancolía, sino enamoramiento, diría yo. Pasó del amor a la melancolía.
O sea, ellos se enfrentan a este Japón que se abre al mundo.
Es que es terrible, o sea, voy a tratar de no contar la novela, pero voy a hablar de La Casa de las Bellas Durmientes.
Ok. Spoiler.
Sí, spoiler alert. Hay uno de los momentos más claves de la novela, y es cuando, bueno, la trama de La Casa de las Bellas Durmientes es una casa de mujeres donde los hombres van no a, a tener relaciones, sino a poder dormir con ellas al lado. O sea, solo buscan una compañera para dormir. Sí. Y la escena más dramática, digámoslo así, de la novela es cuando el protagonista se acuesta y al lado hay una asiática, la describe como si fuera una asiática, y al otro lado hay una persona un poco más europea. También hablan de los ojos, no con ese término ojos de alcancía de Juan Camilo Zavala, pero sí hablan de los ojos, de la piel, del color de piel, del pelo.
Nos van a cancelar por su racismo, desgraciados.
Pero ahí sale un monólogo que Kawabata nos propone de cómo Japón, siendo, o sea, hace la alegoría de que el hombre cuando va a escoger a qué mujer abrazar, es Japón escogiendo a dónde tiene que ir. A ese pasado tradicional que refleja a la mujer que es oriental, o a esa nueva manera de ver la vida que trae la mujer que ya es más europea. Y eso yo creo que es una de las mayores reflexiones que nos trae la literatura de Kawabata, y la transición entre la modernidad y el pasado japonés.
Yo siento que Japón nunca superó esa tensión tan inmensa de el aspecto rural japonés, en donde todavía se mantienen los ritos, y el Japón moderno. O sea, es que por lo menos,
lo que pasa es que existe, siento yo que existe un romanticismo muy fuerte hacia la tradición, hacia los viejos tiempos del imperio japonés. De hecho, el emperador sigue siendo una figura casi divina a pesar de lo atea que es esa sociedad. En Genji también, o sea, está todo el tiempo el poder absoluto del emperador. Estos monogatari, que son como las historias tradicionales puramente de tradición oral, que se empiezan a sentar en una cosa escrita que además le debe mucho a China, porque Japón, con su eterna relación de odio amor raro con China, se alimentan mutuamente durante siglos y siglos. Luego viene, pues no sé, su época feudal en la que Japón se convierte en el gran Japón, en el imperio de Japón, y ellos son la chimba para ellos mismos. Y pues la guerra los destroza y les hace cambiar toda su perspectiva. ¡Oh, qué gran canción!
Hablando de Your Name, que está de fondo el tema principal, siento que en esa película se retrata mucho esa depresión, o sea, como esa tensión.
Pero siempre están ahí en una ambivalencia.
Nunca superan esa tensión.
Entre el pasado y el presente.
El presente, el campo y la ciudad.
Entre el campo y la ciudad, el imperio y el...
La república, por así decirlo.
O el no imperio, la destrucción, la entrada de Occidente, porque de hecho ellos durante siglos se cierran a que entre cualquier no japonés, pues a que entre quien sea. La armada imperial era una cosa de temer. Los chinos no se atrevían a enfrentarse a Japón. Y de repente, pues, entran en la modernidad a las
malas.
Cachetadas.
Y la dominan.
Sí, y de repente es como, bueno, está bien ya. Somos modernos, somos posmodernos y somos...
Se la apropia.
Todos ateos, todo tecnología, todo... O sea, nunca han estado en un periodo como que uno diga, esta gente no se está enfrentando a una ambivalencia permanente.
Pero es que yo creo que ¿qué sociedad no se está enfrentando a una ambivalencia permanente?
Siento que todas,
pero
no
habla
que es muy
de momentos clásicos, de edades de oro, de... Con ellos no se puede. O si se puede, siempre es dentro de ese debate. Ellos mismos preguntándose, a sí mismos, si el pasado o el campo o el imperio son mejores que los que no somos eso. Siempre están como en esa relación de los que no somos otra cosa.
Es que siento que es brutal, o sea, esa gente como se abrieron a la modernidad y de un momento a otro ya tenían los mejores cañones de todo el mundo. No tenían cañones antes, tenían los mejores cañones ahora. No tenían la mejor forma de desplazarse a pie, ahora tenían el mejor tren del mundo.
No, y que además todo lo hacen dentro de un archipiélago sin recursos naturales.
Y lo hacen muy bien. O sea, lo hace demasiado bien, o sea, es ofensivo frente a todos nosotros que no somos buenos haciendo nada.
Ofendido.
Demasiado, o sea, no lo intentan y lo hacen bien. O sea, hasta en la literatura, o sea, en todo lo hacen muy bien, muy refinado, muy perfecto, pero siento que también eso les genera una tensión otra. Es que creo que es una literatura muy tensionada, o sea, la perfección es otro tema que les molesta muchísimo.
La preocupación por la belleza.
La estética sí es súper...
Pero es que la belleza para ellos no solamente está en la estética. Una narración tiene que ser bella para que valga de algo. O sea, ese mimo en... No sé, estas artes japonesas realmente no me acuerdo los nombres. Pero la cosa con la jardinería, con el cuidado de las flores...
Hipismo.
Con las cosas que... No, es todo un arte y toda una tradición, la hijuep... Lo que ellos hacen. Alrededor de las cosas que no duran, alrededor de lo que muere... Y de la belleza que hay en la misma muerte o en la decadencia. O sea, de la belleza que tiene que haber en todo para que les valga a ellos de algo. Marca muchas tensiones muy jodidas de superar. Porque si no es bueno, si no es perfecto, si no es bello, no vale y lo rompen.
Es como lo de los suicidios, ¿no? ¿Cómo se llaman?
Seppuku.
Eso.
Hasta en el suicidio tiene que haber belleza.
Yo creo que también hay, eso se puede relacionar, o sea, ese afán de la belleza y la perfección con los haiku. O sea, yo creo que eso es clave en la literatura japonesa.
Y es complejísimo, ¿no? O sea, la cuestión, hasta el lenguaje, o sea, la cuestión de los kanjis, que un kanji puede significar 20 vainas y que hay un kanji para una palabra en específico.
Y tiene que estar perfectamente dibujado, si no, no es.
O sea...
pues no dibujado, sino escrito. Pero...
No, porque de hecho no es...
¿Qué va a decir?
Es muy tensionante, ¿no?
Pero bueno, en fin... me acuerdo
se
acá.
Se llaman pictogramas, así que se dibujan.
Borges decía que la mejor manera de entender Japón era entender sus haikus. Incluso él trata de escribir muchos haikus, todos fracasados. No me interesa, tiene algunos interesantes.
Según él, otro perfeccionista donde los
ha hecho. Él, cuando hablaba de la literatura oriental y principalmente de la literatura japonesa, él era muy fanático de Kawabata principalmente y de Soseki. Él decía que ellos eran los dos grandes de Japón. Pero él también decía que los haikus eran el mayor ejemplo de la perfección literaria en Japón. para nuestros ciberoyentes, si existe alguno. Haiku, ¿cómo se definiría? No sé cómo definir
es un
haiku.
Un poema ultra corto, tal vez.
Poema hecho a partir de sílabas.
Son 17 sílabas, ¿no?
Sí, pero o sea, es que eso es lo denso, ¿no? ¿Cómo se miden las sílabas primeros en el desfase de cambio de lenguaje?
Porque, no, o sea, y se pierde.
Se pierde, ¿no? Por completo, o sea.
Bueno, un poema chiquito
se
que es como...
Se puede intentar, pero...
Iba a ser una grosería, pero pongan la grosería más chévere que tengan en la cabeza. Ahí. Es un gran poema.
Siento que otro aspecto, o sea, para sumarle a la discusión es la figura del honor para los japoneses, o sea, que va relacionado con lo que hablaba Lina de la estética del suicidio, como el honor juega un papel muy importante en la historia de los japoneses y en lo que es ser japonés. O sea, por lo menos tenemos este ejemplo de los 47 Ronins. Tenemos este ejemplo de los 47 Ronins, o sea, esta gente que pierde a su señor feudal y decide vengarlo, y hasta que lo venga...
No descansa.
O sea, literal, 47 manes contra una república, por así decirlo. O sea, y la tumban. Y
¿Qué? ¿Cómo así?
Los 47 Ronins. O sea, fueron 47 samuráis que perdieron a su señor feudal, como por una trampa ahí bien densa. Y entonces los manes juran.
Bueno, por un momento me sentí con Chompy.
Los manes juran que van a...
Se habla muy mal de esa bala, pero bueno.
Me voy a poner a llorar. Los manes juran que van a vencer a... al señor feudal que hizo que perdiera el de ellos. O sea, usted sabe, okay, que un samurai cuando pierde su señor feudal se vuelve un ronin.
No tenía ni idea.
Bueno,
un ronin es un vagabundo.
O sea, cuando...
Al que le toca entonces,
o sea,
buscar...
cuando me dicen vagabundo, ¿me dicen samurai?
No, le decimos ronin.
Ronin.
Con todo el deshonor que implica ser ronin.
¿Y qué es eso?
Que es un deshonor el hijo de puta.
No sea grosero, joven.
Perdón, queridos oyentes.
Sí, existe.
No sé, en el último programa dijimos groserías para vender, ¿qué importa ya? Nos van a cancelar de todas formas.
Volvamos.
Pausa.
Sore nano ni naseme mo awase ya shinai dai. Soy yo to okoru kimi.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses. Y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Hola otra vez.
No, me encanta este amor a la dirección del programa. Creo que vamos a votar y vamos a hacer este entusiasmo perpetuo en el programa de La Mala Hora. Creo que Juan Camilo Zavala se apropió del término mala hora y lo materializa con su entusiasmo.
Siempre se ha materializado. Jamás hemos hecho un programa lo suficientemente decente.
O sea, siempre ha sido malo, pero hoy es malo y triste.
O sea, hoy es coherente. Este es el primer programa de La Mala Hora que es coherente.
Puntos para Juan Camilo.
Literal. Bueno, yo hice la escaleta. Horror. Yo no la entiendo. Entonces se me ocurre hacer un popurrí nuevo. O sea, la escaleta como tal propone es como, ¿por qué nos identificamos con los japoneses si son tan raros?
Ok.
Creo que era como...
Me encantan los estereotipos.
Dígame a otro país al que le hayan caído dos bombas atómicas. Dos.
No, no hay. Subrayo el dos.
Dos.
En una semana.
Entonces, ahí podríamos meter el elemento de manga para que Lina nos hable de qué mangas ha leído. Y si le gustaron. Por favor.
Al agua. ¿Quieras o no?
No, realmente no me acuerdo. O sea, es que las niñas de mi salón en el colegio les gustaban las cosas orientales y bailaban la música de allá y todo.
La música de allá.
La música de allá.
Pero es que no sé cómo así? Se
creo
llama.
Creo que eso es racismo también.
No, pero es que no sé cómo se llama.
Es que creo que eso es de Corea.
Es que iba a decir K-pop, pero el K-pop no es de Japón.
Entonces J-pop.
J-pop,
ajá.
Eso no existe.
Ok, es que sí, olvido sí, que jurado. Tú eres muy joven.
¿En serio?
Sí. Sí, sí existe.
Es re importante.
Y es muy bueno en algunas ocasiones.
¿Qué?
El J-pop.
J-pop.
En algunas pues ocasiones.
El resto era pop oriental.
Existe K-pop, J-pop.
¿Taipop?
No, supongo que sí debe existir. Es necesario que exista. Si no, alguien debería crearlo.
Lo único que, no sé, de esos mangas, realmente no me acuerdo. O sea, pero son como de mi época, Dani.
Gracias. No vas a entender, anciano.
Pero eran muy de... No me acuerdo. O sea, me acuerdo que todos los protagonistas siempre eran homosexuales. Y eran historias de amor, pero entre...
Leías yaoi.
O sea, leían yaoi.
¿Qué
¿No
es
eran
eso?
¿Mangas?
Contextualicen al ciberoyente que es normal y no lee esas cosas.
Específicamente
sobre
relaciones.
Parejas homosexuales hombres. Porque si son sí, lésbicas mujeres, existe no. otro género diferente que se llama yuri.
Entonces eran como las historias.
Y si es heterosexual, existe otro género diferente. ¿Qué es? Hentai.
No.
Hentai no es más pornográfico.
Es que hentai recoge todos, diría yo, porque el hentai abre como el espacio a todo.
Pero el yuri y el yaoi son más románticos. Sí. Hentai va más hacia la pornografía.
Sí, pero puede haber hentai romántico. Yuri.
Ah, ok, sí.
Sí, hentai yuri.
Pornografía lésbica, pornografía gay. Ok.
El hentai como tal es...
O sea, tú leías eso en el colegio. Esa es la
no,
idea.
Ella leía las historias románticas.
Sí, esas.
Entre chicos homosexuales.
No, en serio.
Sí, claro.
Y, o sea, siempre era como la historia de un senpai. Senpai. Entonces, al que no era senpai. No me acuerdo. Sigo.
Y Lina acaba de renunciar.
El caso es que es muy complejo. O sea... De verdad, no esperaba hablar de esto sin que no estuviera Chompy, pero pues me voy a mandar.
¿Por qué Chompy no está? Estoy muy triste.
Me voy a aventar a la muerte y voy a hablar de anime y manga. Me podría mandar 4 programas hablando de esto, pero...
Yo creo que más.
Bueno, yo creo que la relación primigenia que uno tiene como latino con Japón es porque en algunos de los programas nacionales, en algunos canales nacionales, daban algún anime. O sea, tipo, todo el mundo vio o un Dragon Ball, o un Doraemon, o un Supercampeones, o sea...
Sí, es demasiado joven como Lina, seguramente se crió, no sé, con...
Doraemon.
Yu-Gi-Oh.
La versión pues... japonesa de las chicas superpoderosas.
Hay versión japonesa de las chicas superpoderosas.
Sí,
la...
sí hicieron un anime muy maluco.
Que son como las chicas superpoderosas más estilizadas.
Ok.
Yo creo que sí, nosotros vimos Sailor Moon. Ella vio Sailor Moon, la nueva, que no me acuerdo cómo se llama.
Reload, o algo, ¿no? No sé.
O sea, pero por lo menos, Daniel de Asa, usted que es el más raro, el más parecido a Japón en esta mesa. ¿Vio alguna de estas series en algún momento?
¿De qué series están hablando?
No sé.
Anime.
Anime. Dragon Ball, sí la vi.
¿Vio Supercampeones?
Supercampeones.
Supercampeones, llegué hasta la mitad del gol.
Caballero del Zodíaco.
No, Caballero del Zodíaco no la vi.
Sailor Moon.
No.
¿Qué más presentan? Ranma y medio.
No. Ya les dije la que vi, o sea, por descarte okay, ya no las otras.
Dragon Ball, hay que intentar.
Y Supercampeones, o sea, es que porque era de fútbol.
O sea, por lo menos, la primera que yo vi, como tal que me acuerdo, fue Yu-Gi-Oh! Hakusho. Es una trama de demonios muy densa, pero muy relajado para mí. O sea, tipo como Cartoon Network lo dan a las 4 de la tarde. Y uno ahí como, están matando demonios.
Re chill.
Creo que esa es la mayor característica de los japoneses.
Es que, no, yo creo que más bien en canales como Cartoon Network no le ponen cuidado de lo que se trata en las series que transmiten cuando no son ellos los productores y las transmiten a la hora que les da la gana y no se dan cuenta de que hay cosas que no son para niños.
¿Cómo qué? ¿Bugs Bunny?
Como eso.
Yo siento que es una cuestión más.
O como Adventure Time, incluso siendo ellos productores. Eso no es para niños, lo siento, pero eso no es para niños.
Pero o sea, es como decir que Avatar, la leyenda de Aang, gran serie, influenciada por el anime y por el manga, diríamos como, trata temas muy densos. ¿No sería para niños?
Pues obviamente puede ser para niños, es como tratar a los niños como bobos, ¿no? Pues los niños pueden ver eso, ¿no?
No, pues bueno, está bien, los niños pueden tener interpretaciones más soft de lo que se trata.
Incluso mejores que los adultos ya todos contaminados.
De lo que se pueda tratar originalmente.
Ajá,
¿En qué momento se volvió tío? La juventud es el futuro.
La juventud.
No, lo que yo trato de decir es que uno no puede decir que hay cosas que no sean para niños en esas aventuras de mangas y eso, yo siento.
No, sí las hay.
Sí, hay vainas
que pues, obviamente, por ejemplo, lo que leía esta muchacha.
Hay cosas con sexo y violencia muy explícito.
Pero pues
vainas con tentáculos muy.
Por ejemplo, lo de la Avatar,
en las que salen cabezas y chorros de sangre por todas partes.
O sea, Avatar sí toca temas en parte complejos, pero siento que un niño puede entender perfectamente eso.
Pues es que igual y es un shonen, así que.
Ah, bueno, es que también hay géneros de manga. Esto es muy complicado, pero
está el shonen, que es dirigido a
todo
niños,
mundo,
varones, entre la niñez y la adolescencia, y el shoujo, que sería el equivalente para niñas, en donde suele haber más chicas mágicas y cosas como esas.
Que siempre distinguen entre géneros.
Porque los japoneses tienen un serio problema con
demasiado.
El género.
O sea, el lenguaje es muy de género. O sea, el lenguaje de ellos se define desde el género desde un inicio.
Pero es muy salvaje.
Incluso.
Y para ellos la mentalidad depende un montón de tu sexo o género.
Okay.
Así como también del tipo de sangre que tengas.
Incluso literariamente se ve.
En
es decir, escritoras japonesas, Kawakami, de pronto. ¿Cuál más?
Pero pues ella es muy super ultra moderna, entonces pues muy contemporánea.
Sí, pero ya la han puesto.
Por eso, pero se ha salido, pero porque está metiéndose en un mundo contemporáneo. Pero si uno entra a ver de ahí para atrás, la diferencia es grande entre lo que podía, incluso lo que pueden escribir hombres y mujeres, la diferencia es marcada.
No sé, es que siento que hay una vaina como literatura formal y literatura contemporánea, o sea, todo lo, este movimiento de las web novel y las light novel, que es como, yo escribo mi novela y si pega y me publican en las editoriales y de ahí sale un manga y después sale un anime y después sale una película y hago un montón de plata.
Y 5 películas y de repente a los 28 años soy multimillonaria como J.K. Rowling.
Es como Wattpad japonés.
Sí, es muy Wattpad japonés. Creo que incluso surge mucho allá.
Sí.
Y es un movimiento muy denso porque entonces se escribe toneladas de literatura, objetivamente, o sea, como cualquiera puede escribir su historia y
no vamos a juzgar si es buena o mala, pero hay toneladas de cosas escritas.
Sí, o sea, puede ser muy mala o muy buena, pero entonces hay toneladas de literatura.
Es lo que le pasó a esta nena, la de 50 sombras de Grey.
¿Es empezó japonesa?
Como empezó como sacando un
fanfiction,
un fanfiction de Crepúsculo, ¿era?
Sí.
A la gente le gustó too much y terminó siendo publicada con la basura de libros que hizo.
Pues es como After es muy
operativo. Y tiene películas y tiene. Uy, no tengo ni idea. O sea, de 50 sombras me enteré, pero ya no sé qué es After.
After creo es como una novela. Es como es de Wattpad, pero es que de hace unos años y ahorita está en cine y todo.
Ok. Uh-huh. Bueno, sí, es. La gente de repente triunfa publicitariamente y le sacan película a los 2 años.
Pero eso es como tonelada de libro, o sea, como es imposible, o sea, digamos como que diría que hay una literatura formal, por así decirlo, o sea, Tanizaki, Kawakami, Kawabata, pero después tenemos otro espectro enorme de vainas que es como, hola, te conozco porque escribes una novela que me gustó sobre animalitos. Que
pero
transforma.
Está como súper relacionado con el desarrollo de la tecnología en Japón, entonces.
Diría que sí, pero o sea, en exceso. Por lo menos, un género que ahorita se hizo muy famoso en Japón es el Isekai, que es como esta vaina de me muero y reencarno en un nuevo mundo. Porque creo que los japoneses de verdad se quieren morir y esperan tener una segunda oportunidad.
Pero la pregunta por la... O sea, en serio, el existencialismo japonés hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de ver cualquier cosa, porque se lo toman todo muy a la brava.
Demasiado, o sea, por lo menos en el Crisante de Muy la Espada, o sea, es como, esa gente está enferma.
Y el Crisante de Muy la Espada... Ahí está, o sea, el Crisante es muy la espada, uno ni siquiera sabe si catalogar eso como literatura, como etnografía rara, como libro de cuentos, como...
Pero la etnografía archivos de guerra.
Archivos de guerra, crónicas.
¿La etnografía no es un género literario?
Sí, pero uno no sabe si eso es como una novela, un montón de crónicas o cuenticos o una etnografía por sí misma. Es una cosa súper compleja. Y más encima... Está plagada de muerte y deseos de morirse que les escurren por las páginas.
Es gente que se quiere morir todo el tiempo, o sea, de verdad, tienen problemas serios.
Que lo diga Juan Camilo Zavala ya es...
O sea,
no, pues es que igual nosotros tenemos problemas serios, no estamos diciendo que no. Los japoneses creo que tienen otro tipo de problemas serios.
Daniel, de Asa, que es el Japón de la mesa, avala mi decisión de llamar a los problemas serios, ¿o no?
¿De qué?
De avalar que tienen problemas serios, o sea, es un problema muy grave. Ese país se está quedando sin gente, ¿no?
Prácticamente. Sí, no sé. Se sí, está quedando sin gente, pero no cae mucha gente.
La y mortandad supera la natalidad es...
como en exceso.
Pues...
Ay, eso se puede ver en internet, voy a buscarlo. Y dice como las personas que nacen en el momento y cuántas están muriendo.
¿En serio?
Las pasas está horrible, está viendo eso.
Dios mío.
Internet es un gran lugar.
Pues también da miedo. Perdón.
Estamos intentando llamar a contactarnos con un fantasma.
El contexto es que como estamos en la tecnología y Japón y fantasmas y eso, vamos a tratar de darle vida a un invitado experto. Me encanta la palabra invitado experto, ¿sabían? Me fascina.
Estamos
son dos palabras.
Bueno, el
concepto
invitado experto. Me encanta.
Entonces tenemos a Alejandro
Castañeda
como invitado
nuestro experto.
Ex compañerito.
Lo estamos llamando por Telegram.
Al que extrañamos mucho.
Por palomas. ¿En Japón se usaban palomas?
¿Qué hubo como?
Pues no sé si se escuchen los micrófonos.
Escuché a alguien más por ahí, pero no más.
Listo, ya. Está al aire, Alejo.
Buenas a todos. ¿Cómo va todo?
¿Qué más, Alejo?
Bien, bien. Hola. ¿Qué se dice?
Bien.
Bueno, invitado experto, lo saludamos desde La Malabra. Uf, ya suena todo un ex profesional. Alejo, ¿qué nos podría decir de la literatura japonesa? Sí, o sea, su opinión de invitado experto. ¿Sabe usted que nuestro invitado experto es la primera vez que tenemos un invitado experto? Estoy feliz por eso.
No sé qué han hablado. Ya habían empezado el programa, ya llevaban mucho.
Llevamos 50 minutos.
Ah, bueno.
De una hora.
No. Pues entonces no voy a decir nada más que contradiga lo que haya dicho solamente mi gusto personal.
Por favor, cuéntenos su opinión.
Yo veo a la literatura japonesa como una oportunidad muy interesante que tenemos nosotros como personas jóvenes, chiquitas, muy occidentales, muy estrato 4 o 5 por arriba, de conocer otra idea de cómo se ve el mundo de una forma y una luz completamente diferente, ¿no? Es una aproximación escrita de cómo una persona siente y refleja el mundo que es muy diferente, y por eso yo creo que es una oportunidad muy grande que tenemos como, digamos, como lectores, como aficionados a la lectura de nuestra perspectiva de la vida, la perspectiva que los japoneses adaptaron mucho a nuestra forma de ver para consumo, digamos, de la área literaria, con la invasión gringa que tuvo Japón a finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Y eso da la oportunidad que nosotros conozcamos con nuestras propias palabras, con nuestra propia, digamos, forma de la literatura, otras perspectivas. Soseki habla a partir de su experiencia francesa, su forma de conocer a las personas, su forma de conocer los sentimientos. Más adelante se apropian de su historia, de su vida, de su experiencia. Y nada más que reconocer eso. También una dualidad, y es que son muy machistas, eso sí toca tenerlo en cuenta cuando ven las cosas que de los japoneses, sobre todo los primeros, es que son demasiado machistas y eso puede rayarle a muchas personas, pero más allá de eso ahí encuentra uno mucha historia, mucha relación con la naturaleza. A los que les gusta, por ejemplo, a que les gusta leer sobre hormigas, abejas y demás seres vivos. Y contemporáneos, reconocer mucho lo que está haciendo Hiromi Kawakami y Banana Yoshimoto, de volvernos como extraños, como hacernos incómodos en la narración, incómodos. Un ejemplo de Kawakami es la historia en algo que brilla como el mar, de la historia de un amigo de ella del colegio, de que empieza a utilizar una falda todos los días únicamente en el colegio, digamos, público, que de secundaria, en la que ella está, solamente para sentirse incómodo con el mundo. Ella dice a la narradora: no, es que yo uso falda solamente porque quiero sentirme incómodo, ya he vivido mucho tiempo cómodo con mi familia, con mi vida, con mis amigos, entonces quiero empezar a sentirme así. Y es un ejemplo de lo que puede hacer ese tipo de literatura diferente, y es algo de lo que yo busco cuando leo literatura de países muy diferentes al nuestro, árabes, países húngares, Hungría, rusos. Es sentirme incómodo con las cosas con las que uno está normalmente leyendo y con lo que uno normalmente piensa, y finalmente aprender cosas nuevas. Eso es, y recomendar no solamente quedarse en la literatura, sino ver las aproximaciones del cine, el teatro muy chévere, Chikamatsu Musaemon, en el siglo también XIX, haciendo lo que en el mismo tiempo lo que hacía Shakespeare, haciéndolo en el otro lado del mundo. Son formas de aproximarse y conocer muchas cosas más que siempre les recomendaré. Los amantes suicidas de Tsunesaki es uno de mis favoritos. Algo que brilla como el mar también muy recomendado, Kokoro, de eso sé que ya me imagino que lo habrán hablado. El anime y el manga también muy chéveres, entonces ni modo de seguir hablando de eso, puedo hablar, pero yo creo que en muy resumidas cuentas eso es lo que yo veo de la literatura japonesa y lo que he experimentado con ella.
Gracias, Alejo.
Gracias, Alejo.
Usted sabe mucho.
No, siempre un gusto, qué pena ir al final, pero cosas laborales me lo impiden.
Gracias, Alejo, te queremos.
Chao, amigo. Un abrazo para todos.
Chao.
Este fue el primer momento serio de este programa.
Qué fin.
Y se perdió.
Y hasta aquí llego. Gracias, Alejo, por darnos un momento serio.
Estoy triste porque no encontré mis cifras en vivo.
¿Cómo así?
Muertos y vivos. Pero deberíamos hablar, al menos para cerrar, sobre lo que acaba de decir Alejo.
Alejo dijo todo.
Sí, lo dijo todo. Pero pues el punto de que es una literatura que nos extraña y que nos hace sentir incómodos, incluso desde perspectivas como muy cotidianas, es the point con la literatura japonesa.
Pues yo siento que, pues obviamente Alejo dijo cosas muy certeras, pero también siento que la literatura en general puede incomodar. O sea, digamos que es una lectura muy amplia, sí. Pero que siento que nos incomoda más a nosotros por el simple hecho que no compartimos, y ahí ya empezamos a unir las ideas que tenía Juan Camilo al inicio. No compartimos estilos, pero sí, digamos, problemas. Yo siento que el desamor se puede leer tanto en Japón como en Colombia, y sufrir por desamor puede ser algo similar en Japón y en Colombia, y se puede escribir sobre ambas cosas en ambos países. Y si un japonés lee una historia bien hecha de desamor en Colombia, puede compartir sentimientos también, creería yo. O sea, siento que esta clase o hablar de literatura japonesa es un ejemplo de cómo la literatura puede llegar a romper fronteras, diría Michel Petit en su libro de qué leer. De cómo podemos llegar a conocer cosas que, pues en cierto punto yo siento que ya no vamos a poder conocer. Ahí ya le daría el punto también a Alejo. Y que pues efectivamente los autores que él mencionó son emblemáticos, que demuestran ese sinsabor de ser japonés, sentiría yo. Cuando uno se acerca a Soseki, uno siente el, digamos que la tristeza con la que él escribe Kokoro es una vaina absurda. Cuando las tensiones no solamente amorosas sino personales aparecen en la novela y ese desenlace sumamente poético y melancólico que nos propone Soseki en Kokoro, hablan de cómo, diría yo, aceptar el sufrir en la vida es lo que yo siento que Kokoro nos hace sentir o nos enseña. Y siento que la literatura japonesa en gran parte de su literatura o de sus escritores tienen un objetivo, y es demostrar que sufrir no está mal y que sufrir es, digámoslo así, un punto clave de la vida, sentiría yo que es clave en la literatura japonesa.
Bueno,
pues nos quedan como 2 minutos de
programa. Creo que con eso podemos mandarnos a recomendaciones de 10 minutos. Entonces, empecemos.
Chompi, te extrañamos.
Hago lo mejor que puedo, yo no sabía.
No, eso es mentira, yo lo avisé.
Me avisó cuando empecé el programa.
Lo avisé a las 5 de la mañana. A las 6.
A Chompi. Bueno, entonces, concluyendo, Daniel Deaza, ¿qué nos recomendaría? ¿Cómo se empieza la literatura japonesa? ¿Cuál sería su guía de lectura?
Pues digamos que ahí sí va a sonar muy abogado mi respuesta, pero sería un depende. Y yo lo retaría al lector interesado en literatura japonesa que empiece desde, cronológicamente hablando, desde la más antigua.
O sea, el Genji.
Desde la novela de Genji. Yo diría eso, sí. Es algo sumamente complicado, pero uno sí, cuando recorre el camino de la escuela de literatura japonesa, uno entiende mucho cómo cambió el mundo y cómo la manera de ver el mundo japonés fue transformándose por historias, por décadas, por contextos, por guerras, por necesidades. O sea, digamos, ahí uno lo va a entender de cómo la literatura japonesa sí es, digámoslo así, correspondida a la historia japonesa. Si no, yo siento que el autor con el que yo empecé que valió la pena fue Kawabata, dado que Kawabata primero tiene una pluma muy amable, no es tan espeso como puede llegar a ser Soseki, que eso es fundamental, y nos propone ideas que siento que como occidentales, retomando las ideas de Daniel Serrano de somos occidentales, compartimos, es decir, La Casa de las Lluvias Durmientes, El País de Nieve, Lo Bello y Lo Triste, son tres. Sublime. No, Lo Bello y Lo Triste, es la novela.
Okay.
No, la novela.
Duelo de intelectuales.
Siento que hablan de cuestiones muy orientales, sí, efectivamente. Es decir, en las tres novelas se reafirma mucho la estética japonesa, la arquitectura japonesa, las tradiciones japonesas. Pero también es un paso a lo que nos decía Kawabata, y es, bien, es válido ser japonés, pero debemos ver otro lado. Y ahí ya sería otra vez la idea de romper fronteras, como nos decía Alejandro. Y más teniendo en cuenta el contexto de Kawabata. Kawabata fue escritor de Japón, pero también estuvo totalmente influenciado por el Reino Unido. Él fue traductor de gran parte de las novelas de Inglaterra en Japón. él fue el editor de la primera revista de literatura británica en Japón, y él empezó a construir esto de aceptar dialogar con Occidente. Entonces yo siento que cuando uno está conociendo la literatura japonesa, es una gran manera de empezar. Yo siento que es como el camino idóneo, porque es el punto de la mitad. O sea, no es tan reciente como Kawakami, como decía Daniel, o como nos decía Alejandro en su opinión de experto invitado. En verdad, amo eso de experto invitado. Y no es tan anterior como Soseki o Akutagawa, sino sentiría que es el punto medio. Y otro de los recomendados sería Mishima. Yukio Mishima, siento que nos ofrece ya la melancolía a la que todo lector siento que corresponde. La melancolía que nos propone Mishima es ver la modernidad como un enemigo. Y Margarit Yusenar tiene un escrito sobre Mishima y nos dice Yusenar que Mishima es el mayor ejemplo del pasado perdido, y empieza a reflexionar en torno a eso. Entonces yo siento que esos son mis dos recomendados. Explorar más a Kawabata, tiene cuentos, tiene ensayos, tiene novelas que no las he leído, pero pues desde mi perspectiva aspiro y presumo que son estupendas. Y seguir con Mishima, y ya cuando uno entienda esa transición y ese pasado anhelado, ya entender el pasado desde ese punto de Soseki, Akutagawa, la novela de Genji. Y no sé si ustedes han leído, pero yo no recomiendo a Kensaburo Oe, me parece malísimo.
Es buenísimo.
Menos mal no tenemos los mismos gustos.
¿Con la intervención?
Me parece malísimo, o sea, no me parece oriental. La misma vaina de este, el que todos leen.
¿Murakami?
Nuestro Murakami. Favorito falso japonés.
Yo siento que Kensaburo Oe no es tan básico como Murakami, pero también cae en el mismo problema de que se llama oriental y no lo es. Y no le da nada a Murakami.
Serrano.
Bueno, para empezar diré que Oe aguanta un montón. Y de hecho, no sé, la acusación de ser como poco japonés parece un poco como tan, pues no sé, no se me hace del todo. No digo que no, pero tampoco que sí.
Ok.
O sea, el tipo sí se ha alimentado mucho de, como de la forma de, no, pues, de escribir
yo,
a este lado.
Acá es un contexto, es, yo no digo que no sea japonés, pero si usted sigue la escuela de la que él venía, pero tenía que haber escrito
novelas, o sea, esta cosa maravillosa, MT y las maravillas del bosque, es una narración muy japonesa, muy tradicional, en la que se mantiene lo que hablamos en el programa, como ese romanticismo sobre lo rural y sobre las tradiciones orales, narrado de una forma muy, muy, muy japonesa. Entonces, por ejemplo, ese, aguanta, MT y las maravillas del bosque, y las historias de las maravillas del bosque, no recuerdo exactamente cuáles. Pero mi recomendación como muy top sería Soy un gato.
Ok. Soseki.
Soseki. Porque además, pues, para empezar, es como humor japonés, que sigue siendo triste, pero es divertido. Y que enfrenta totalmente,
como este programa.
Igual que este programa. Y que enfrenta, no sé, la llegada de la modernidad o del occidente, más bien el choque de occidente contra el tradicionalismo japonés, desde la perspectiva de un gato que se burla de todos los humanos todo el tiempo.
Como todos los gatos.
Ok.
Entonces, bueno, esa sería mi recomendación.
Yo recomendaría, vean películas de anime japonesas, Your Name.
Conocen literatura.
Koen Okatashi, Akira, Perfect Blue, Paprika.
Hay muchas.
Hay demasiadas. Entonces acérquense al anime.
Acercarse al anime es genial. Y no acercarse, digamos, como por los tradicionales Dragon Ball, que puede que a mucha gente le parezca que son patadas y no más. Pero hay unos que exploran temas del inconsciente y de la religión y de la interioridad humana, que son una chimba.
Entonces sería el cine de anime japonés. Y a Tanizaki. Tanizaki es Dios. Es el rarito de todos los que acaban de hablar. Esto fue La Mala Hora.
Literalmente, un programa hecho con los pies.
Un programa hecho con los pies, esta vez.
Pero con mucho amorcito. Bueno.
Muchas gracias a nuestros ciberoyentes, a Sebastián Ríos y a Mario por tolerarnos. Escúchenos por un Rosario
por Radio. Favor.
siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.